Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
¿Y a partir de ahora qué? Se estará preguntando usted. Nosotros también, no crean, ¿eh? A partir de ahora lo que vamos a ver, esto es muy probable, es casi un hecho, es el laboratorio de ideas del Palacio de la Moncloa intentar convencernos de que Salvador Illa puede ser presidente del gobierno catalán. Dará igual que tenga pocas posibilidades o que no tenga ninguna, porque a diferencia de lo que sucedió en 2017 con Inés Arrimadas, los socialistas van a estar, ya lo verán unas cuantas semanas, capitalizando el resultado electoral conseguido ayer por la noche. Van a presentar al candidato, se va a presentar Salvador Illa, harán que creamos que intentan formar gobierno, parecerá incluso en algunos momentos que esto puede suceder, pero todo será, ya verán, fuego de artificio, envoltorio, humo en definitiva, el humo de la victoria, pero únicamente eso. Y esta es una estrategia que evidentemente va a ser acertada. El número de votos ganó, ya lo saben, Salvador Illa, lo contamos aquí en el especial Elecciones Catalanas que hicimos en Es Radio. Salvador Illa insistió en que estas elecciones había que convocarlas, sabiendo que había una pandemia y que por lo tanto había una enorme abstención, y este era uno de los peligros. Bueno, pues al final convirtió esta debilidad en una de las fortalezas. Y al final es verdad que el negocio para los socialistas, al menos para el PSC, el negocio ha sido redondo. Subráyese la palabra redondo en el sentido más amplio del término. Porque aquí el gurú electoral de Pedro Sánchez ha acertado y por eso se lo agradeció ayer Salvador Illa. Iván, te agradezco mucho que hayas venido hasta aquí. Dijo, hombre, no le va a llegar a Salvador Illa, como decimos, para poder gobernar, porque eso va a ser cosa de los independentistas, pero por lo menos ayer disfrutaron y disfrutarán durante un tiempo de haber sido los primeros en estas elecciones, que no es lo mismo que ganar las elecciones. Aquí el que gana es el que gobierna. Y los que ganaron estos comicios fueron, en primer lugar, la abstención, en segundo lugar, los independentistas, que van a gobernar, y en tercer lugar, probablemente el coronavirus, aunque en esto vamos a entrar enseguida más tarde. Los independentistas son los grandes vencedores de la noche. Van a gobernar con un ejecutivo donde probablemente esté incluida la CUP. ¿Quién sabe si Podemos? ¿Quién sabe si Podemos? Vamos a ver qué es lo que sucede, porque hay mucho veto cruzado. La dinámica de bloques aquí está clara, pero ojo a la dinámica de vetos. ¿Y cómo queda todo esto? Porque aquí nadie descarta nada, incluso que se pueda volver a votar, pero vamos poco a poco. Pedro Sánchez, con Pedro Sánchez el independentismo, hay que decir que tiene más relevancia. Y este es un aspecto y un punto de vista importante. Importante porque tiene más relevancia, más influencia y más representación el independentismo con Pedro Sánchez de la que tenía con Mariano Rajoy. Esto para los que hablan del Partido Popular como una fábrica de independentistas. Bueno, pues Pedro Sánchez no ha sido dique de contención, sino que más bien podemos decir que ha actuado como acelerante. Llevamos unos años hablando del suflé independentista, que si sube, que si baja, y al final lo que ha bajado es el otro suflé, que es el constitucionalista. Porque la verdad es que en el bloque constitucionalista, a excepción del PSC, si es que podemos decir que es constitucionalista, en la derecha el éxito está evidentemente en Vox. La irrupción de esta formación política en el Parlamento catalán ha superado las expectativas más optimistas y le ha servido a Santiago Abascal en plato muy frío, una cumplida vendetta después de la moción de censura. El líder del Partido Popular, lo recordarán porque también lo vivimos en directo aquí en el radio, Pablo Casado pensó hace unos 3 meses que era una idea maravillosa ponerse a sacudirle, incluso desde el punto de vista personal, al líder de Vox, y que era una estrategia muy adecuada para poder centrarse y centrar a su partido. Pero con aquellos ataques a Santiago Abascal, lo único que ha conseguido Pablo Iglesias, aquellos ataques, por cierto, tan aplaudidos por el Partido Socialista, por Podemos, Pablo Iglesias salió a decir que por fin que había hecho un discurso de un altísimo, en fin, todas estas cosas. Bueno, pues al final lo único que se ha conseguido con todo aquello es reafirmar al electorado de Vox, darse un batacazo en Cataluña y también aparecerse ante la derecha como un político endeble, que es probablemente de lo peor que le puede suceder a cualquier líder. Así pues, en el bando del Partido Popular surgen hoy 2 preguntas después del descalabro de ayer. La primera, por ejemplo, si Pablo Casado va a llegar con vida, política claro, a las próximas generales. Y la segunda, si puede un partido con vocación de gobierno nacional como el Partido Popular dirigir España, estando prácticamente desaparecido en Cataluña o en el País Vasco. Dicen en el Partido Popular que ellos tienen muy claro y que saben de dónde vienen, pero lo que no termina de quedar claro es si saben exactamente a dónde van. Este es el motivo por el que nunca encuentran viento favorable y por el que ayer tuvieron que salir a ofrecer explicaciones al batacazo electoral, que escuchadas ayer y escuchadas hoy también, la verdad es que suenan de saldo.
a pesar de un juego sucio que nunca se había visto en campaña electoral. Nunca un partido ha recibido tantos ataques a pocos días de votar. Nuestra expectativa de voto estaba en 10 escaños hace 2 semanas, y eso no lo digo yo, lo dice hasta el CIS catalán, según la media de encuestas publicadas, incluida esta. Pero en un solo día esa expectativa se desplomó a la mitad al publicarse ese pacto que hemos conocido de la Fiscalía con Bárcenas.
Habla Teodoro García Gea de juego sucio. Luego, cuando les preguntas en el Partido Popular por esto, del pacto que alcanzó la Fiscalía y la idea que tuvo Pedro Sánchez de sacar esto en el mismo día en el que se estaba debatiendo por los fondos europeos y el informe del Consejo de Estado, todo aquello, ta, ta, ta. Bueno, pues cuando les preguntas, no saben decirte exactamente, pero aún así, ellos te cuentan que ha habido un pacto con la Fiscalía, que eso es verdad, ha habido un pacto de Bárcenas con la Fiscalía, pero el sentido de oportunidad uno termina de verlo. A García Gea se le olvidó mencionar el clamoroso error de Pablo Casado diciendo que las cargas del 1 de octubre habían sido excesivas. Y culpar de lo de anoche a los medios de comunicación o a Bárcenas o a la Fiscalía o a la abstención, ¿vale? Cuando pretendes confundir a tu electorado y sacudirte tu propia responsabilidad, que es al final en lo que estamos. A veces, es bueno mirarse un poco más a uno mismo por aquello de hacer un diagnóstico completo de la situación, que siempre suele ser lo más certero y lo más útil. Aquí sucede lo mismo con Ciudadanos, que se ha dejado 30 diputados, 900.000 votos, y da la impresión de que esta es una formación política que camina hacia su propia desaparición, a menos que cambien mucho las cosas. Luego hablaremos con algunos de los dirigentes del partido de hoy, Inés Arrimadas, antes de Albert Rivera, que ven, y la verdad con bastante dolor y tristeza, que este partido político se deshace o se disuelve como lo hace un azucarillo en una taza de café. Y esto es a lo que juega, y ojo, con bastante inteligencia Pedro Sánchez, ¿eh? Esta es la estrategia. En el laboratorio de ideas de Moncloa están en erosionar, en dividir y en mermar a la derecha, que o se replantea qué hacer de inmediato, o para cuando quiera darse cuenta, Pedro Sánchez no llevará 3, ni 5, ni 10, sino 15 años en el Palacio de la Moncloa. Este es el balance de las elecciones en Cataluña. Enseguida entramos en las últimas noticias, en los detalles y lo analizaremos. Pero ojalá nos equivoquemos, pero no perdamos de vista que dentro de unos 7 a 10 días lo que vamos a conocer va a ser el otro escrutinio, el recuento de infectados por haber celebrado unas elecciones en una situación de pandemia. Hoy nadie sería capaz de afirmar que después del día de ayer esto se vaya a saldar con 0 nuevos infectados. Y pretender que el daño que se ha hecho va a quedar en la conciencia de quienes se han empeñado en celebrar unas elecciones, la verdad es que es mucho suponer, porque tenemos una clase política que en las próximas semanas los únicos cálculos que va a hacer es cómo ocupar o cómo repartirse el poder. La pandemia, y más aún cuando los casos están bajando, ahora mismo, 10 días veremos, la pandemia va a quedar en un claro segundo plano. Todo lo demás pasa a un segundo, un tercero, un cuarto plano. Y al margen de la política, al margen de la política, al margen de los votos, al margen de los escaños, al margen de los pactos, al margen de las dinámicas, al margen de los bloques, al margen de todo esto, y aunque a muchos no se los parezca, hay cosas que son infinitamente más importantes.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
La pasada semana, en el Hospital Miguel Servet de Zaragoza, me fue diagnosticado un cáncer de colon. No les oculto que una noticia de esta naturaleza produce de entrada un fuerte quebranto personal. No obstante, he de decirles que he tratado de afrontarlo desde el primer momento con la máxima serenidad.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticia. Hay cosas más importantes. Ejemplo de ello es lo que ha anunciado esta mañana el presidente de Aragón, Javier Lambán, que ha anunciado, como acaban de escuchar, en una comparecencia delante de los medios de comunicación, que padece, que tiene cáncer de colon. Comenzará su tratamiento la semana que viene y no tiene pensado abandonar la presidencia. Esto ocurre mientras, como les decíamos, los partidos en Cataluña hacen cálculos para saber quién va a gobernar finalmente. Esquerra Republicana de Cataluña tiene bastante claro qué es lo que va a pasar, qué es lo que quieren y cómo lo quieren. Marta Vilalta, portavoz.
Esta es nuestra prioridad, poder configurar un gobierno amplio, un gobierno con los independentistas y los soberanistas para dar respuestas a las necesidades de nuestro país, para dar respuestas a las prioridades de la amnistía y de la autodeterminación y por lo tanto esto es lo que vamos a defender en la negociación que empezará de forma inminente.
Y esto es lo que hace Esquerra Republicana de Cataluña, pone delante el muestrario, dice autodeterminación y amnistía con los separatistas. Ojo, no indultos, no, amnistía, que el indulto supone que los independentistas han cometido un delito y que lo tienen que admitir. Por eso, amnistía, no indultos. En Esquerra Republicana no quieren oír hablar del PSC. Aún así, Salvador Illa insiste, va a empezar conversaciones para presentarse a la investidura.
Esta misma tarde me voy a poner en contacto con, como corresponde, a la formación política ganadora de las elecciones, con el resto de líderes políticos, excepto con Vox, para trasladarles esta voluntad y para también trasladarles nuestras propuestas y nuestro planteamiento de cara a esta legislatura.
Salvador Illa deja la cuarta fuerza política más importante en el Parlamento catalán, la más mayoritaria, la cuarta, completamente fuera. Ya veremos a ver qué es lo que dice Santiago Abascal. La verdad es que tampoco es que ahora lo vamos a escuchar esté muy afectado por esto que ha dicho Salvador Illa. Bueno, ya decían anoche los socialistas que Illa no iba a hacer como la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, en las anteriores elecciones. Arrimadas, por cierto, no se va. No se marcha a pesar del batacazo que ha experimentado la formación naranja allí. Insistimos, 30 escaños, 900.000 votos. Ella no se va, lo ha dicho en Onda Cero.
Es que yo creo que si esto solucionara el problema, pues estaríamos en otro escenario, pero la verdad es que no. Evidentemente que hemos cometido errores. El principal es no haber seguido siendo ese motor de sacar a constitucionalistas de la abstención, y habrá que seguir trabajando. Es que en la vida no todos son noches de fiesta de electoral.
La otra cara de la moneda, Vox, se lo contábamos, ha sido uno de los claros vencedores. Su líder, Santiago Abascal, ha marcado hoy la línea que van a seguir a partir de ahora en Cataluña.
Vox, como primera fuerza política nacional en Cataluña, tiene una responsabilidad que va a ejercer. La responsabilidad de construir una alternativa completa al Frente Popular Separatista que hoy gobierna España.
¿Y qué pasa con Podemos? Bueno, están respirando muy aliviados después de que su marca allí en Comú Podem haya resistido, aguantado sin apenas cambios después de la bajada que los morados experimentaron en las últimas elecciones, que fueron las gallegas y las vascas. Creen que pueden ser la clave para configurar el nuevo gobierno en Cataluña y que salen reforzados a nivel nacional. Isabel Serra es la portavoz de Unidas Podemos.
Estos resultados demuestran que hay mucho apoyo para el bloque que sostiene al gobierno de coalición, ¿no? Y lo han demostrado las elecciones en Cataluña de ayer. Creo que esto refuerza el bloque de las izquierdas, refuerza el bloque del gobierno de coalición, y esto va a hacer pues que seamos más fuertes para gobernar en este país.
Por cierto, que al margen de las elecciones catalanas, esta mañana han preguntado al presidente del Tribunal Constitucional por las palabras del vicepresidente Pablo Iglesias, cuestionando que España tenga normalidad democrática. Contesta Juan José González Rivas.
Desde 1978, la Constitución española representa el espíritu constitucional, representa los principios y valores, los derechos fundamentales, la organización de los poderes del Estado, y sin duda es la guía esencial de nuestra actividad pública, política y personal.
Y tampoco vamos a perder de vista en este informativo la evolución de la pandemia en nuestro país. A pesar de que la situación va mejorando poco a poco, las autoridades sanitarias están llamando a no bajar la guardia porque todavía queda mucho trabajo por delante, mucho trabajo por hacer. Un mensaje que hoy ha trasladado así el consejero de Sanidad extremeño, José María Vergeles.
Y yo apelo de nuevo a la responsabilidad de todos los ciudadanos, porque si la gente se cree que con la flexibilización el coronavirus ha desaparecido, es mentira. Y recuerdo que la comunidad autónoma, aunque ha hecho flexibilizaciones, está todavía en un riesgo muy alto. Por lo tanto, que la gente se lo tome en serio, ¿eh?
Y la noticia judicial del día tiene nombre propio, Cristina Cifuentes. ¿Por qué? Alicia González.
Porque la expresidenta de la Comunidad de Madrid ha sido absuelta en el caso Máster, en el que se enfrentaba a más de 3 años de cárcel. La Audiencia Provincial de Madrid concluye que no hay pruebas suficientes de que cometiera el delito de inducción a la falsedad documental del que se le acusaba. El tribunal, no obstante, ha condenado a 1 año y 6 meses de prisión a la profesora Cecilia Rosado y a 3 años de cárcel a la funcionaria María Teresa Feito, antigua asesora del Gobierno regional.
Es noticia. Lunes 15 de febrero, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Supremo archiva la querella de Izquierda Unida y Ómnium contra el rey emérito por supuestos cobros de comisiones ilegales. Alega que la querella se basa solo en el relato periodístico y que esto no es suficiente.
El Palacio de la Zarzuela ha desmentido hoy las informaciones que indican un empeoramiento de la salud del rey emérito don Juan Carlos. Fuentes de la Casa del Rey aseguran que lo publicado no tiene ningún fundamento.
La compraventa de viviendas se desplomó casi un 18% en 2020, su mayor caída en 9 años, con esta bajada de la que informa hoy el Instituto Nacional de Estadística la compraventa de viviendas encadena 2 años consecutivos de retrocesos.
Imaginarium va a cerrar casi todas sus tiendas y planea despedir a 125 trabajadores de una plantilla que actualmente consta de 144. La juguetería tiene una deuda de 22 millones de euros y ya está en preconcurso de acreedores.
Y Somalia y la ONU piden 900 millones de euros en ayuda humanitaria para 4 millones de personas. La situación humanitaria en el país es grave por el coronavirus, las inundaciones y la plaga de langostas que asola el país.
Y en cuanto a tiempo, comienza la semana con cielos poco nubosos, casi despejados en buena parte del país, aunque el viento va a poner en jaque este lunes a varias provincias españolas. Las rachas en zonas costeras, además, van a hacer que haya bastante oleaje en provincias como Cádiz, Almería, La Coruña o Lugo. Las nubes solamente se notan durante la jornada en el área mediterránea y pueden incluso descargar algo de agua, aunque van a ir desapareciendo a medida que avance el día. Las temperaturas suben en Canarias, suben en el norte peninsular, pero bajan en el sur. Y además es noticia el deporte. David Vinuesa, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Tenemos Champions mañana. Vuelve la Liga de Campeones con 2 partidos con presencia española. Sevilla, Borussia Dortmund y también el partido entre el Barcelona y el Paris Saint-Germain. De eso precisamente ha hablado hace unos minutos Ronald Koeman.
No, yo creo que no es un duelo entre Messi y Mbappé. Yo creo que es un duelo entre 2 equipos que a un lado juega Leo Messi, el mejor jugador del mundo, que necesitamos en su mejor forma de ganar esta eliminatoria, y casi el mismo es para Mbappé por el París.
Además, noticias confirmadas y malas en el Real Madrid: lesión muscular de Carvajal.
2:16 de la tarde, 1:16 en las Islas Canarias. Evidentemente, lo primero, las selecciones catalanas, pero hay muchos más temas en este informativo.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza, que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia. Es radio.
Hace unos días decíamos en este informativo que si se diera la victoria del PSC en las elecciones catalanas, Salvador Illa tendría muy complicado gobernar. El destino más probable, cualquiera que fuera el resultado electoral, iba a ser el de líder de la oposición, una oposición relativamente domesticada, condicionada por la necesidad que tiene Pedro Sánchez de seguir contando siempre con el apoyo de Esquerra Republicana de Cataluña en el Congreso de los Diputados. Decíamos que la victoria de Illa, si llegaba, como así sucedió ayer, supondría una euforia momentánea para Pedro Sánchez y que luego vendría la más cruda realidad, el obligado reagrupamiento del independentismo. Enseguida lo contamos porque es lo que vamos a ver. Reagrupamiento, por tanto, del independentismo para formar un gobierno de coalición nacionalista que probablemente esté más radicalizado que el anterior. Bueno, Salvador Illa dijo ayer, como adelantábamos en el programa especial de las elecciones, que lo iba a intentar, que se iba a presentar. Pero lo va a hacer, y esto es cierto, sabiendo que no va a salir de ninguna de las maneras. De modo que lo que vamos a ver es algún truco de manos en los próximos días. Lo va a intentar, sí, Salvador Illa, o al menos va a parecer que lo intenta. Pero lo cierto es que capitalizar el resultado electoral podrá hacerlo, gobernar será bastante más difícil, solamente va a servir el resultado, como decimos, para hacerle líder de la oposición en el Parlamento catalán. Ketty Grat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Esa es la estrategia. Salvador Illa se presentará a la investidura, pero solo como estrategia para que no se difumine su victoria electoral, para que cale la idea del cambio, pese a que no habrá cambio, sino continuidad. Tanto el gobierno como PSOE y PSC descuentan un gobierno independentista, seguramente de Esquerra, Junts y la CUP no incorporan a Podemos en la ecuación y descartan tajantemente un tripartito con Esquerra. Ayer ya asumió que esto era un primer paso y que el cambio podría tardar más tiempo. Hoy parecía tener prisa y anunciaba en rueda de prensa los primeros contactos.
Esta misma tarde me voy a poner en contacto con, como corresponde, a la formación política ganadora de las elecciones, con el resto de líderes políticos, excepto con Vox, para trasladarles esta voluntad y para también trasladarles nuestras propuestas y nuestro planteamiento de cara a esta legislatura, que, insisto, tiene que ser la legislatura del diálogo, la legislatura del reencuentro en Cataluña.
Dice el ganador de las elecciones que lo va a luchar todo, aunque sus palabras sean una ilusión. Lo que pretende el líder del PSC es pelear una investidura cuyo candidato propone el presidente del Parlamento catalán. ¿Y qué pasa si no le nombra? Le preguntaban a ella en La Sexta. Responde poniendo fecha.
Sí, pero no vamos a ver quién es el presidente del Parlamento. Habrá que también sentarse y escoger entre todos, entre los 135 diputados, quién va a presidir y quién compone la mesa del Parlamento, ¿no? Por tanto, no está decidido quién va a ser. Y segundo, insisto, yo voy a presentar mi candidatura a la investidura como corresponde a quien ha ganado las elecciones. Si es posible, a partir del 12 de marzo, que es cuando se constituye el Parlamento, y el PSC va a hacer todo lo que esté en su mano y lo que le corresponde como fuerza ganadora de las elecciones en Cataluña y como centro de gravedad de la política catalana.
Una meta volante, la de la investidura previsiblemente fallida, que persigue tomar las riendas, llevar la iniciativa y visualizar a Esquerra como los segundos en estas elecciones. Los socialistas dan por hecho que ella será el líder de la oposición, explican que aceptar un tripartito en estos momentos sería un suicidio, pero sobre todo lo sería en la comunidad, en Cataluña, habida cuenta de que la vista de ella está puesta en el medio-largo plazo, las elecciones municipales dentro de año y pico y el enorme poder territorial que está en juego. No les preocupa un ápice a nivel nacional que se tambalee su alianza con Esquerra. Aseguran que han ganado en el bloque independentista pese a haber apoyado los presupuestos, la investidura y las prórrogas del estado de alarma. Ha pasado lo peor, dicen en Moncloa.
Gracias, Ketty. Bueno, a partir de ahora los partidos independentistas van a moverse para formar un gobierno que va a ser lo que termine saliendo en Cataluña. De Esquerra y Junts, o lo que es lo mismo, Junqueras y Puigdemont, van a pactar, estos dos van a pactar seguro, es algo que todo el mundo da por hecho. Pero la verdad es que nada queda ya, y esto es cierto, es un aspecto interesante, nada queda ya del aquello del presidente en el exilio, que tiene que o que tenía que ser Puigdemont y bla, 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 porque tenía que volver, etcétera, etcétera. No, aquí el que tiene la sartén por el mango es Esquerra Republicana de Cataluña, o lo que es lo mismo, Pere Aragonès, que está buscando la fórmula porque hay vetos cruzados. El más claro es el que tiene Esquerra Republicana de Cataluña, que quiere tripartito con Junts y con los comunes, pero los comunes no quieren con Junts. Hay otros, no crean, que no es tan fácil la cosa. De manera que aquí estaremos enredados unos días en los que la cosa se va a poner muy interesante, porque si no hay acuerdo, puede ser que volvamos a sacar las urnas. Aquí no se puede descartar ningún escenario. Esmeralda Ruiz, buenas tardes.
Por lo pronto, buenas tardes. Esquerra va a iniciar hoy una ronda de contactos con los grupos. Dicen los de Junqueras que cualquier opción de gobierno pasa por ellos y su intención es la de sumar no solo a los partidos separatistas de Junts y de la CUP, sino también a los comunes con los que Pere Aragonès se siente más cómodo. Una invitación a pacto con escasas posibilidades de prosperar, como ha dejado claro su líder, Jessica Albiach.
Claro, nosotros, sobre todo,
nosotros hemos insistido mucho durante toda la campaña en decir la verdad y decir qué vamos a hacer y con quién. No podemos compartir un gobierno con Junts per Catalunya y eso Pere Aragonès lo sabe. Tampoco lo ve la CUP. Los radicales ahora con el doble de escaños están en disposición de señalar el camino a un Pere Aragonès no muy entusiasmado con llegar a un acuerdo con sus actuales socios que además ya le han puesto deberes, Laura Borràs. Nos debe explicar Pere Aragonès qué quiere hacer con este más del 50%, porque todos los partidos independentistas dijimos que este era el objetivo y que se debería traducir. Nosotros sabemos cómo se tiene que traducir, pero debe explicarlo Pere Aragonès. Y la vía del tripartito, que no se contempla en Esquerra, Oriol Junqueras lo volvía hoy a dejar claro.
Tothom sap que és impossible un govern amb el PSC, és impossible.
Tampoco habrá llamada al PSC, dicen en Esquerra Juan Pablo, que llame Salvador Illa si quiere.
En el Partido Popular la verdad es que la situación, no les vamos a engañar, es catastrófica, no hay paliativo alguno para calificarlo. Paliativo no, pero pretextos, excusas y argumentos autoexculpatorios sí que han sacado a pasear ayer por la noche y hoy por la mañana. Lo cierto es que como estos argumentos están precocinados, muchos de ellos resultan difícilmente digeribles. El primero de ellos es que el liderazgo de Pablo Casado no está en cuestión, ya les decimos que sí que lo está, y que los resultados, dicen, no son extrapolables al resto de España. A ver, no son extrapolables en los términos matemáticos, esto es verdad, pero sí que indican que el Partido Popular no está ni mucho menos en su mejor momento, y aquí sí que se pueden extrapolar. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo, pero a pesar de ese mal resultado, en Génova descartan por completo que se vayan a producir dimisiones. Incluso aseguran que mañana habrá un cierre de filas durante la reunión del Comité Ejecutivo Nacional en el que la cúpula del PP y los dirigentes autonómicos analizarán esos malos resultados en Cataluña. No se esperan tampoco críticas de los varones porque recuerdan en el PP que los 5 dirigentes autonómicos se han volcado en la campaña y, por tanto, dicen, la culpa del mal resultado es compartida. Ahora, el plan del Partido Popular es la huida hacia adelante sin tener en cuenta las señales, como el adelanto de ayer de Vox en las catalanas o en la región de Murcia en las pasadas generales, y sin enmendar tampoco su rumbo. Dicen que no lo van a cambiar, que van a seguir trabajando en el proyecto de Pablo Casado que están construyendo.
Dicen, hubo 5 dirigentes autonómicos haciendo campaña en las elecciones catalanas. A ver si va a ser que la culpa del resultado de las elecciones catalanas la tienen Feijóo, Ayuso, López Miras, Mañueco, etcétera. La verdad es que inverosímil, desde luego, sí que es el argumento. Otra cosa es como que mañana hay reunión en el seno del Partido Popular, por cierto. Vamos a ver cómo termina la cosa y vamos a ver si no se escucha una voz más alta que otra. En todo caso, lo contaremos en este informativo. Pero el mayor descalabro no es el del Partido Popular. El mayor descalabro ayer es el de Ciudadanos. Su presidente, Inés Arrimadas, ha convocado reunión de la cúpula del partido para esta tarde con el objeto de analizar lo sucedido, pero descarta dimitir ella, lo descarta. Descarta destituir a otros dirigentes del partido, también lo descarta. Lo decía esta mañana en Onda Cero.
Es que yo creo que si esto solucionara el problema, pues estaríamos en otro escenario, pero la verdad es que no. Evidentemente que hemos cometido errores, el principal es no haber seguido siendo ese motor de sacar a constitucionalistas de la abstención, y habrá que seguir trabajando. Es que en la vida no todos son noches de fiesta electoral, o sea, hay veces que tienes un resultado mejor, las circunstancias acompañan, aciertas más, y hay veces en los que las circunstancias no acompañan y aciertan menos, pero hay que seguir para adelante.
Hay que seguir hacia adelante. Hoy el partido de corte constitucionalista que más satisfecho está es Vox. Satisfacción por los resultados, son conscientes de que pierde, dice Santiago Abascal, España en su conjunto, Maite Loureiro.
Santiago Abascal evita de nuevo caer en el triunfalismo tras lograr irrumpir en el Parlamento catalán con 11 escaños, lo que convierte a este grupo en el más importante para la formación a nivel autonómico. En una rueda de prensa desde Barcelona, el líder de Vox ha evitado entrar en la confrontación directa con PP y Ciudadanos, aunque se ha presentado como la alternativa al gobierno de Pedro Sánchez.
Vox, como primera fuerza política nacional en Cataluña, tiene una responsabilidad que va a ejercer, la responsabilidad de construir una alternativa completa al Frente Popular Separatista que hoy gobierna España, una alternativa al socialismo sin escrúpulos y corrompido, una alternativa al comunismo totalitario y una alternativa al separatismo egoísta.
Fuentes del partido aseguran que no descartan que los ataques del PP sean todavía más virulentos en adelante, aunque esperan que pueda rebajarse la tensión existente entre los dos partidos si los de Casado muestran esa predisposición. Eso sí, valoran que en adelante partirán de una posición de mayor fortaleza para cualquier tipo de negociación.
Esto en lo que respecta a Cataluña, pero el día nos deja otros asuntos importantes.
Es noticia. Es radio.
No podemos perder de vista la pandemia. Van bajando poco a poco las cifras de contagios, los ingresados en UCIs, la presión hospitalaria en definitiva, y es de esperar que también lo hagan los fallecimientos, las muertes. Entre tanto, las autonomías van relajando poco a poco las medidas, Noelia Bautista.
Por destacar algunos datos, sepan, por ejemplo, que Andalucía se ha sumado hoy 1.187 nuevos contagios, pero esta cifra, aunque elevada, es la menor diaria en un mes y medio. En Cataluña hay 719 nuevos contagios, mientras sube el número de ingresados en planta, pero bajan los de UCI. Por su parte, en Galicia, los hospitalizados vuelven a superar el millar, aunque baja ligeramente la presión en las unidades de críticos, cifras ante las que el presidente gallego, Núñez Feijóo, anuncia que en su caso no va ver alivio de medidas.
Os datos non amosan todavía unha melloría suficiente. A ocupación de UCI non alcanzou o nivel que os expertos sinalan como razoable.
En Valencia, sin embargo, el gobierno de Ximo Puig comenzará a perfilar la desescalada, pero advierte de que será lenta y gradual.
Durante estos 14 días, 15 días, vamos a estudiar desde la perspectiva de salud pública qué medidas se pueden tomar a medida que mejore la situación. Pero desde luego la desescalada va a ser prudente, muy prudente, porque no podemos volver atrás después de todo el esfuerzo que a la sociedad valenciana le está costando.
Palabras de Ximo Puig después de que la semana pasada se registraran la mitad de positivos en Valencia que la anterior. En Extremadura, el consejero de Sanidad, José María Vergeles, ha avanzado que el miércoles se va a analizar el levantamiento perimetral de 22 municipios de la región. Aún así, pide prudencia también a los ciudadanos.
Y yo apelo de nuevo a la responsabilidad de todos los ciudadanos, porque si la gente se cree que con la flexibilización el coronavirus ha desaparecido, es mentira. Y recuerdo que la comunidad autónoma, aunque ha hecho flexibilizaciones, está todavía en un riesgo muy alto. Por lo tanto, que la gente se lo tome en serio, ¿eh?
En cualquier caso, el toque de queda se queda, ha dicho también Vergeles, con lo que los extremeños continuarán estando obligados a estar en casa a partir de las 10 de la noche.
Una noticia más antes de la primera pausa. La Audiencia Provincial de Madrid ha absuelto a la expresidenta madrileña Cristina Cifuentes en el conocido caso Máster. La Fiscalía acusaba a Cifuentes de un delito de falsedad documental por inducir a él y pedía para ella 3 años y 3 meses de cárcel por la falsificación del acta de su trabajo de su TFM, del trabajo de final de máster en la Universidad Rey Juan Carlos. ¿Queda por probado la sentencia? Bueno, lo que dan por probado es que el acta del máster de Cifuentes efectivamente fue falsificado, pero con respecto a la propia Cifuentes, el tribunal afirma que no se ha podido probar, y esto es lo esencial. En un tribunal, la materia probatoria no se ha podido probar que impulsara, sugiriera o presionara la falsificación del citado documento. Es decir, que existiendo estas sospechas, no basta con tenerlas, sino que hay que probarlas, y no han podido ser probadas. Eso sí, dos estrechas colaboradoras de Cristina Cifuentes sí que han sido condenadas a penas de prisión. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. Ya hay decisión judicial sobre el caso Máster en una sentencia de 19 páginas. La sala afirma que no existe prueba alguna de que Cristina Cifuentes indujera a la Universidad Rey Juan Carlos a falsificar el acta de evaluación de su trabajo final de máster. Según el tribunal, de lo actuado no ha resultado probada ninguna intervención de la expresidenta madrileña y ni las otras dos acusadas la han señalado por haber mantenido contacto con ella, con su oficina o con el gabinete. Las sospechas legítimas, añade la sala, que pudieran existir, no se han convertido en prueba suficiente para justificar la responsabilidad de Cifuentes. Ni consta la presión inductora ni el dominio del hecho, por lo que no se le puede imputar el delito. Respecto a la profesora y exasesora del gobierno regional, María Teresa Feito, el tribunal la condena a 3 años de prisión como autora responsable de un delito de falsedad en documento oficial por la falsificación del acta del TFM de Cifuentes. Respecto a la tercera acusada, Cecilia Rosado, profesora de la Universidad Rey Juan Carlos, que reconoció haber colaborado en la falsificación del citado documento, los jueces la condenan a 1 año y 6 meses de prisión tras aplicarle la atenuante de confesión y miedo insuperable y subsidiariamente una atenuante muy cualificada por colaborar con la justicia.
2:31 de la tarde. Ojo a lo que les vamos a contar ahora de la Fiscalía. Enseguida van a ver cómo se mueven los hilos en este país. 2:33 de la tarde.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Uno de los fenómenos o una de las alteraciones que hemos visto en esta campaña electoral ha sido ver a algunos de los presos independentistas condenados por el 1 de octubre haciendo campaña. Hemos visto a Rull, Turull, los Jordis, a Oriol Junqueras. A Puigdemont no lo hemos visto haciendo campaña en España porque el hombre está fugado. Algunos dirán exiliado de forma equivocada y se encuentra, la verdad, en Waterloo. Pero bueno, en todo caso, lo que no ha sido normal ha sido ver a los independentistas fuera de la cárcel. ¿Por qué salieron de la cárcel? Bueno, pues porque el gobierno catalán, que tiene las competencias en materia penitenciaria, decidió que salieran de prisión. Ya saben ustedes, y hemos hablado muchas veces, del forcejeo que existe entre el Tribunal Supremo y el gobierno catalán, porque el gobierno catalán coge y los pone en la calle, la fiscalía los recurre y luego vuelven a la cárcel. En este caso lo que ha fallado es el paso intermedio, porque la fiscalía no ha recurrido la puesta en libertad de los distintos presos golpistas condenados, y todos ellos han podido hacer campaña. Ayer, por ejemplo, estaba Oriol Junqueras ofreciendo un mitin en la noche electoral y además estuvo atendiendo a las palabras de Pere Aragonés. ¿Esto lo podía haber recurrido a la fiscalía? Sí, desde luego. Si hubieran querido, lo habrían recurrido muy rápidamente. Pero esto son casualidades de la vida. Fíjense qué curioso. La fiscalía, hoy lunes, ya han terminado la campaña en Cataluña, etcétera, etcétera. La fiscalía, que dirige Dolores Delgado, acaba de presentar su recurso contra el tercer grado concedido a los golpistas condenados por el 1 de octubre. Solamente unas horas después, insistamos en ello, es importante el matiz de celebrarse las elecciones catalanas. El Ministerio Público ha pedido que vuelvan a la cárcel, pero ha permitido que Oriol Junqueras y el resto de los condenados estén 2 semanas participando plenamente en la campaña electoral. Miguel Ángel Pérez, buenas tardes.
Buenas tardes. La Fiscalía ha recurrido el tercer grado penitenciario concedido a los golpistas del uno a otras permitirles hacer campaña en las elecciones autonómicas catalanas celebradas ayer. Fuentes fiscales consultadas por Libertad Digital reconocen que el Ministerio Público no ha querido recurrir hasta ahora el tercer grado para no interferir en las elecciones autonómicas catalanas. Ahora, tras conocerse el resultado de los comicios, el Ministerio Público ha presentado sendos recursos ante los juzgados de vigilancia penitenciaria de Lledoners y Guadras en Barcelona y de Puig de las Bases en Gerona, que decidirán si dicho recurso supone suspender automáticamente el tercer grado o bien si lo mantienen hasta estudiar a fondo el asunto. El tercer grado penitenciario, que propusieron otra vez las respectivas juntas de tratamiento de las prisiones en las que se encontraban encarcelados los golpistas, fue avalado por la Generalidad de Cataluña y les ha permitido participar activamente en la campaña electoral del 14F.
Otro asunto, lo complicado que se presenta este 2021 en cuanto a lo económico se refiere. Hoy hablamos de un sector que fue epicentro de la crisis anterior y que está también sufriendo, aunque de otra manera. La compraventa de viviendas se desplomó casi un 18% en 2020, es el mayor descenso en 9 años. No obstante, los expertos del sector son optimistas, ya que las ventas han notado que pegaron un acelerón en el último mes del año y parece que así ha arrancado el 2021, un sector que debido a la pandemia y a los continuos vaivenes de la economía, confinamientos, está experimentando también algunos cambios de tendencia. Rocío Regidor.
Como una mayor preferencia por viviendas unifamiliares con mayor superficie media y espacios abiertos como consecuencia de la pandemia y de los confinamientos, la compraventa de viviendas unifamiliares marcó máximos históricos a finales de 2020, según los registradores. En términos generales, la compraventa de viviendas se desplomó un 17,7% en 2020 con respecto al año anterior, hasta un total de 415.700 operaciones. No obstante, los expertos del sector se muestran optimistas. Desde pisos.com, su director de estudio, Ferran Font, cree que los datos confirman el buen final de 2020 y la tendencia de recuperación de cara a este año.
Esa lenta recuperación se ha ido acelerando hasta los últimos 2 meses del año, donde ya es un hecho. Ahora empieza el 2020, en el que iremos viendo cómo los datos vuelven a mostrar una mejor evolución, siempre pendientes, obviamente, de las posibles nuevas olas del coronavirus y de la efectividad de las vacunas disponibles.
Año que estará marcado por los posibles cambios legislativos.
Otros factores que marcarán el devenir del próximo año serán los posibles cambios legislativos en materia de vivienda o el previsible crecimiento de la tasa de paro y su impacto en la demanda, por lo que el papel de las administraciones públicas seguirá siendo clave para afrontar el reto de la recuperación del sector.
La compraventa de viviendas se encadena 2 años consecutivos de descensos.
Es noticia.
Nos marchamos hasta la redacción de elmundo.es. José Luis Vadillo, jefe de sección, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando ahora mismo en portada?
Pues centrados en Cataluña, el día después del 14F, y lo primero, los datos de cómo queda el Parlament, de cómo pueden ser los próximos pactos, y también el buscador de los resultados por municipios y provincias. Y además de esto, la resaca política. Por un lado, Esquerra ha iniciado contactos para un gobierno soberanista y sopesa impedir que ella vaya incluso a la investidura. En Ciudadanos, los críticos exigen arrimadas dimisiones y ella descarta destituciones después de la debacle. Y en el Partido Popular, parecido, porque hay varones que culpan a Pablo Casado del resultado en Cataluña y se plantean pedir dimisiones en Génova. Además de este asunto, en Madrid, la audiencia absuelve a la expresidenta Cristina Cifuentes por el caso Máster. De la economía, hay 5 provincias donde ya solo tienen un cotizante a la Seguridad Social por cada pensión. Hablamos sobre todo de Galicia y la parte noroeste de Castilla y León. Una imagen destacada de la mañana, la del rey Juan Carlos, que exhibe buena salud a través de una fotografía después de los últimos rumores. Y para finalizar, un asunto que tiene muy preocupado al sector de jamón ibérico. Alarma por el semáforo nutricional en rojo, el Nutri-Score.
¿Qué ha pasado?
Para que te hagas una idea, Juan Pablo, pues este semáforo nutricional dice que una lata de Coca-Cola cero tiene mayor valor nutricional que, por ejemplo, una ración de jamón ibérico.
Pero bueno, eso es una auténtica aberración. ¿Cómo va a ser posible eso? Eso es un insulto a la... Eso es inconstitucional directamente. Podemos... Pero ¿cómo va a ser? Eso es un ataque a la vertebración de España, vamos, y el jamón ibérico, por Dios.
Yo desde luego sé con lo que me quedo.
Hombre, pero vamos, ¿dónde va a parar? ¿Dónde va a parar? En fin, bueno, que es jamón ibérico, que no quede ningún malentendido entre ninguno. Los dos nos quedamos con eso. José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Esto es un ataque intolerable que no vamos a permitir. Bueno, son las 3 menos 19 minutos de la tarde, 14:41, 13:41 en las Islas Canarias. Están pasando más cosas en toda España y el radio está allí para contarlas.
Es noticia.
La policía madrileña, ojo a esto, la policía madrileña canceló 418 fiestas ilegales, impuso 450 sanciones por botellón y 1.055 por toque de queda este fin de semana. Jesús Sánchez.
80 fueron el viernes, 170 el sábado y 168 el domingo. Una de las intervenciones más destacadas fue el desalojo en la noche del sábado al domingo de una fiesta ilegal en un almacén con 66 personas en el interior, de los que 11 eran menores, junto a la plaza de ópera. Otra fiesta tenía lugar en un restaurante situado en Chamberí, donde los policías encontraron a 16 personas escondidas en su interior. Además, este fin de semana los agentes municipales han hecho un total de 450 propuestas de sanción por botellones y han multado a 1.055 personas por estar en la calle pasada la hora permitida. Por su parte, la Policía Nacional ha detenido a 53 personas este fin de semana y ha propuesto sanciones para más de 1.200 personas por incumplir las normativas por el coronavirus en Madrid.
La aplicación de la que les hablábamos la semana pasada para acceder a bares en Castilla-La Mancha ya ha generado más de 370.000 códigos QR. María José Fuente Álamo.
Presentar este código es la forma de identificarse para acceder a cualquier establecimiento hostelero de Castilla-La Mancha tras la reapertura de estos este fin de semana. Por parte, se lo genera el cliente en su móvil y es el establecimiento el que tiene una app para guardar y registrar los listados. Estos van a parar a Sanidad, encargada de la gestión de los datos. ¿Para qué? Pues para ayudar en los rastreos en caso de brote de COVID. Ahora bien, el código de momento no es obligatorio. Está previsto que lo sea a partir del próximo 12 de marzo. Y otra cosa, se han generado el triple de códigos que visitas registradas. ¿Por qué? Pues porque la Junta ha mandado a cada castellano manchego el link para crear esa especie de DNI ante la hostelería. Un tercio de los registrados, más o menos, más de 100.000, ya han visitado algún local.
Extremadura dice que la incidencia en la región decrece, pero que el riesgo es muy alto. Mar Escobar.
¿Qué tal? Buenas tardes. Así es. El vicepresidente segundo y consejero de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura, José María Vergeles, ha apuntado que los indicadores dicen que la región va en decrecimiento, aunque ha insistido en que todavía está en un riesgo muy alto y una situación de mucho peligro.
Y yo apelo de nuevo a la responsabilidad de todos los ciudadanos, porque si la gente se cree que con la flexibilización el coronavirus ha desaparecido, es mentira. Y recuerdo que la comunidad autónoma, aunque ha hecho flexibilizaciones, está todavía en un riesgo muy alto. Por lo tanto, que la gente se lo tome en serio, ¿eh?
Ha destacado, por último, que las UCI son un buen indicador para ver con claridad la situación dramática que se está viviendo en la sociedad.
Más cosas. Los dos policías nacionales detenidos el viernes por agredir cuando estaban fuera de servicio a un hombre y a su hija de 14 años en un bar de Linares, en Jaén, están acusados de lesiones agravadas con ensañamiento. Laura Montes.
Se trata de un subinspector y un agente de la Policía Nacional que estaban fuera de servicio cuando ocurrieron los hechos. Ambos fueron este fin de semana enviados a prisión provisional, comunicada y sin fianza por esa brutal paliza a un vecino de Linares y a su hija de 14 años. Los vídeos de la agresión se difundieron rápidamente a través de las redes sociales y ello degeneró en una serie de disturbios callejeros que se han saldado con más de una docena de detenciones por quema de contenedores y rotura de señales de tráfico. La subdelegada del Gobierno en Jaén, Catalina Madueño, ha condenado esta agresión, pero ha querido también puntualizar que estos hechos lamentables no justifican la violencia posterior.
La indignación legítima que estas imágenes pueden haber causado en la población no justifican en absoluto reacciones violentas contra un cuerpo que siempre ha mostrado un desempeño ejemplar y comprometido con la ciudadanía. No tienen justificación ni representan el respeto que la labor de la Policía Nacional merece entre la inmensa mayoría de la ciudadanía.
Mientras tanto, el hombre agredido y su hija se recuperan en su domicilio de las heridas sufridas.
Y en Almería han desmantelado una red que tramitaba a residencia falsas víctimas de violencia doméstica. Luis Aracho.
La Guardia Civil ha detenido a 22 personas en las localidades almerienses de Vica, Roquetas de Mar, El Ejido y Adra como presuntos miembros de una red dedicada a tramitar permisos y rentas falsas a víctimas de violencia de género, sentido en el que también se investiga a otras 23 personas, todos ellos por delitos de denuncia falsa, simulación de delito y contra los derechos de los ciudadanos extranjeros. Las parejas cobraban hasta 6.500 euros por participar en la simulación con la que se defraudaba al erario público.
2:45 de la tarde, hacemos una pequeña pausa y enseguida vamos con algo de tiempo de análisis.
Solo los más rápidos podrán conseguir ofertas increíbles, como hasta un 60% en ropa de cama, baño y mesa, menaje de cocina, mesa y artículos de decoración. O hasta un 40% en muebles de salón y un 20% en estufas de parafina clima. Así son las ofertas límite, solo del 11 al 17 de febrero. En El Corte Inglés, tus compras en tienda, web y app.
Entonces, ¿qué hago con lo de la alarma? Mira, voy a llamar a Securitas Direct, que son los que de verdad me dan confianza. Que la seguridad es un tema muy serio. Y además, me la ha recomendado todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-130-900 o calcula online en securitasdirect.es.
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Hora de las elecciones catalanas. Hace tres años, en las Navidades de hace tres años, año 2017, Ciudadanos, la verdad es que hizo un resultado absolutamente espectacular. 36 escaños, 1.100.000 votos. Los resultados ahora han sido muchísimo peores, muchísimo. 900.000 votos menos, 30 escaños menos y una situación muy complicada para un partido político que lo ha sido todo en la lucha contra el independentismo durante los últimos 10 años. Por eso queremos ahondar un poco en esto que ha pasado con el partido que ahora mismo preside Inés Arrimadas, que antes estaba en manos de Albert Rivera. Fran Hervías es senador de Ciudadanos y exsecretario de organización del Partido Naranja. Bienvenido a Noticias, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Qué tal?
Leo algunas cosas que escribe usted en la red social Twitter. Dice, no aprendieron de los errores suyos también del pasado, pero tampoco de los aciertos que nos llevaron a ganar en Cataluña. ¿A quién se refiere usted con no aprendieron?
Bueno, creo que es evidente, ¿no? Hemos visto que ayer, pues, que con tristeza, pues en Ciudadanos hemos tenido un muy mal resultado. Hemos perdido 9 de cada 10 votantes, es decir, casi el 90% de los votos de 2017 que nos llevó a ganar las elecciones, pues se han ido de Ciudadanos, han perdido la confianza en nuestro proyecto y creo que es evidente que es necesario, ¿no? Hacer autocrítica y un debate interno sosegado sobre los motivos del porqué. No hace muchos meses las encuestas, los sondeos todos nos daban que Ciudadanos bajábamos, que perdíamos apoyo, pero que estábamos en torno a los 20 diputados y lamentablemente hemos visto cómo cuando ha llegado la hora de la verdad, pues nos hemos quedado casi en la irrelevancia, ¿no? Y yo creo que esa preocupación que yo personalmente tengo y que comparten muchos de los compañeros por la imagen de descomposición, ¿no?, que está padeciendo nuestro partido, esa imagen que se está dando, y consideramos, bueno, yo personalmente considero que es momento de tomar nota seria de los errores cometidos, porque se cometieron errores, pero sobre todo lo que tenemos que tomar nota es de los aciertos que nos llevaron a ganar precisamente las elecciones en Cataluña en el año 2017 y que nos llevaron a conseguir 57 diputados en el Congreso de los Diputados. Y de esos aciertos también es de lo que tenemos que pensar para de cara al futuro, para el futuro de nuestro proyecto, vuelva a coger fuerza y volvamos a ser realmente lo que éramos.
Don Fran, me dice usted que es evidente, pero no me queda claro quiénes son los que no han aprendido de los errores. ¿Se refiere usted a todo el partido, a personas concretas?
Sí, la dirección actual del partido, ¿no?, los que marcan la estrategia actual de Ciudadanos, los que han decidido, pues en este caso, marcar una estrategia, un giro estratégico, que en teoría, según ellos, pues nos iba a llevar a volver a crecer, y lo que hemos visto es que cada vez estamos perdiendo mucho más apoyos. Había antes una estrategia, insisto, que nos llevó a ganar unas elecciones en Cataluña, que nos llevó a sacar 57 diputados en el Congreso a nivel nacional, y yo creo, sinceramente, que tenemos que hacer un debate sosegado en ese aspecto que nos permita ver, ¿no?, la situación, la coyuntura actual, ver los aciertos que nos llevó a esos buenos resultados y también ver los errores que se han cometido para llegar a los buenos resultados que tenemos.
Dice usted también, día triste, me apena que haya gente que no esté a la altura. Sé que usted no lo va a decir, se lo digo yo. ¿Se refiere a usted a Inés Arrimadas, sí o no?
Bueno, me refiero en general, ¿no? Estamos viendo cómo se intenta culpar al pasado, cuando han pasado ya, estamos, ¿no?, culpar al año 2019, estamos en 2021, imagínese, buscar al pasado y no mirar hacia adentro, ¿no? Yo creo que tenemos que hacer un debate de conjunto de los afiliados, darle la voz a la militancia de nuestro proyecto y pensar en qué partido queremos y qué proyecto de futuro queremos. Y eso no se puede decidir con cuatro personas encerradas en un despacho, se tiene que decidir entre todos, viendo que la situación actual y la estrategia actual nos ha llevado a la irrelevancia en Cataluña cuando veníamos de ganar las elecciones. Y insisto, hemos perdido el 90% de los votos. Se dice en las generales perdimos un 60%, y lógicamente creo que Albert Rivera y algunos dimos ejemplo dimitiendo entonces, ahora perdiendo el 90% de los votos, creo que la ejemplaridad que dio Albert Rivera pues también se tendría que generalizar, y yo creo que en ese aspecto lo que tenemos que hacer, insisto, por un lado autocrítica, abrir un debate interno y que entre todos los afiliados pues decidamos qué futuro de proyecto queremos.
Me habla usted de la ejemplaridad de Albert Rivera, que dimitió el día después de un batacazo monumental también en unas elecciones generales. Tenía más de 50 escaños y se quedó pues rondando los 10. ¿Usted reclama el mismo camino para algunos de los dirigentes o cree que no hace falta eso, no hace falta dimisiones y que esto se puede arreglar con el actual equipo?
Yo creo que evidentemente que yo haría lo que yo personalmente también hice. Cuando ese fracaso electoral, insisto, en el que perdimos el 60% de los votos en la repetición de elecciones generales, en esa segunda vuelta, que se perdió el 60% de los votos, Albert Rivera y otros compañeros, yo mismo, asumimos responsabilidades en primera persona, hicimos autocrítica en primera persona y dimitimos y dejamos todos nuestros cargos orgánicos. Ahora que hemos perdido el 90% de los votos, es decir, un 50% más de lo que se perdió en 2019, yo creo que es evidente que tiene que haber responsabilidades políticas, más aún teniendo presente la campaña, ¿no?, que se ha hecho. Pero a mí, insisto, a mí lo que me preocupa es la imagen de oposición que está teniendo nuestro partido, y lo que quiero y lo que me gustaría es que pudiésemos mirar al futuro y que lo hiciésemos unidos, todos juntos, y que se diese la voz al conjunto de los afiliados para poder decidir, insisto, qué proyecto de futuro queremos.
¿Ve usted un riesgo de que Ciudadanos pudiera llegar a desaparecer o no estamos tan mal?
Bueno, con la situación actual, pues a esta pregunta me la hace unas semanas y le diría que no, ¿no? Que Ciudadanos es un proyecto vivo, es un proyecto fuerte, es un proyecto con sus afiliados, con sus militantes, con sus cargos, con mucha fuerza, pero a día de hoy, tras el resultado de ayer y viendo las declaraciones pues que ha hecho la presidenta de mi partido esta mañana, pues lógicamente si nos enrocamos, yo creo que no hay que enrocarse, sino que no hay que tener miedo, hay que tener valentía y hay que abrir un debate interno sin tapujos y medias tintas y no hacer un cierre en falso tras la estrategia actual que nos está llevando, insisto, a la irrelevancia y que me preocupa, insisto, en que la imagen de descomposición que está dando nuestro proyecto.
Como le noto muy crítico con Inés Arrimadas, le pregunto, ¿usted cree que Albert Rivera hubiera podido mitigar o que esto no hubiera sucedido con Albert Rivera?
Bueno, yo no soy mucho de hacer, ¿no?, de hablar de la ciencia ficción o lo que podría, de lo que podría haber pasado, ¿no? Yo me gusta mirar al futuro siempre y trabajar. Yo creo que hay suficiente talento y suficiente capacidad en Ciudadanos para poder levantar de nuevo el vuelo, pero tenemos que decidir que queremos ser de mayores. Y es evidente que la estrategia actual que se ha tomado, yo di un voto de confianza y yo voté a Inés y apoyé a Inés públicamente para que fuera la presidenta del partido y en todo su equipo, y lo hice sin ambigüedades y sin tapujos, pero es evidente que actualmente la estrategia, y ahí están los números, ahí están los datos, pues nos está llevando a ser un partido totalmente residual, y yo no quiero que Ciudadanos sea un partido residual, sino que sea un partido fuerte, unido y que sea un partido de gobierno.
Le hago la última. Usted, evidentemente, hoy es de los que está muy descontentos con la actual dirección del partido, con el rumbo que ha tomado, etcétera, pero usted no es el único. ¿Habrá hablado con compañeros suyos de partido? ¿Esto que nos cuenta usted es algo que compartan numerosos dirigentes o exdirigentes significados del partido de Ciudadanos? Bueno, quiero decir, ¿hay mar de fondo?
Yo creo que solo hay que ver las redes sociales, ¿no? A mí me están llegando mensajes por todos sitios y lamentablemente estamos viendo que es algo mucho más generalizado de lo que realmente es. A mí me están llegando comentarios, comentarios públicos en redes sociales, de cargos públicos relevantes del partido, de cargos relevantes de Ciudadanos, que van en esa misma línea, en el que se tiene que hacer autocrítica, se tiene que depurar responsabilidades después del fracaso electoral de ayer, pero también es lo óptimo. Sí, es cierto que Albert Rivera puso el listón muy, muy alto con esa dimisión, pero creo que esa ejemplaridad es algo que también nos marca la diferencia, ¿no? Y en política se viene a servir a los ciudadanos, no se viene a servirse, y creo que esa ejemplaridad que se tiene que dar después de un fracaso electoral, pues se tiene que hacer asumiendo responsabilidades, haciendo autocrítica y entre todos decidiendo qué futuro y qué proyecto queremos.
Fran Hervías, senador y exsecretario de Organización de Ciudadanos, le agradezco que dé la cara. Hoy no es el día más agradable para hacerlo, pero por eso se lo agradezco doblemente. Gracias por haber estado aquí en la radio. Buenas tardes.
Ha sido un placer. Muchas gracias.
Vamos a los deportes.
¿No pudiste asistir a nuestro seminario de mercados el pasado 11 de febrero? Entra en libremercado.com. Libertad Digital y Estrategias de Inversión te ofrecen la grabación. Conocerás oportunidades de inversión en la bolsa española. ¿Qué acciones están infravaloradas? ¿Cuáles pueden hacerlo mejor? ¿Qué sectores rentabilizan nuestro patrimonio? Entra en libremercado.com. No te lo pierdas.
Con Nutella en Sulé, ríete de los problemas. ¿Caída de cabello? Ja, ja. ¿Pelo dañado? Nunca más. Nutella en Sulé, número uno en soluciones para todo tipo de cabellos.
David Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tiempo de deportes. Fernando Alonso ha recibido el alta, ya ha salido del hospital.
Sí, empezamos por el bicampeón del mundo de Fórmula 1, que nos dio un susto tremendo hace una semana al ser atropellado montando en bici en Suiza, pero ya le tenemos fuera del hospital. ¿Qué le espera ahora a Fernando Alonso? Sobre todo de cara a la nueva temporada. Lo contamos. Lucía Prieto, buenas tardes.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, David. Sí, después de 4 días tras su operación, Fernando Alonso se recupera ya en su casa de Suiza de la intervención de reconstrucción del maxilar de la mandíbula tras sufrir en Lugano un accidente, una atropello cuando entrenaba en bicicleta. El piloto ya ha sido dado de alta, ha salido por su propio pie del hospital y se espera que termine su recuperación en casa antes de seguir con la pretemporada de la Fórmula 1 a mediados de marzo, donde se espera que Alonso se incorpore sin problemas.
Gracias, Lucía. Le deseamos toda la suerte del mundo en su recuperación al campeón, a Fernando Alonso. Ahora sí, vamos con fútbol. Mañana vuelve la Champions. Tendremos 2 partidos con presencia española, Barcelona-Paris Saint-Germain y Sevilla-Borussia Dortmund. Messi contra Mbappé. En el Camp Nou no van a estar ni Di María ni Neymar, por lo tanto es el gran duelo entre Messi y Mbappé, lo que espera todo el mundo. Pero para Koeman hay muchas más cosas.
No, yo creo que no es un duelo entre Messi y Mbappé. Yo creo que es un duelo entre 2 equipos que a un lado juega Leo Messi, el mejor jugador del mundo, que necesitamos en su mejor forma de ganar esta eliminatoria, y casi el mismo es para Mbappé por el París, porque es un jugador rapidísimo, es un jugador que pueden complicarse muchas las cosas en nuestra defensa, pero seguramente vamos a hacer un partido bonito.
En fútbol también hemos conocido que Jiménez, el jugador del Atlético de Madrid, no tiene finalmente una lesión y va a poder competir esta semana, y que Carvajal sí tiene una lesión muscular, además afectación en el tendón, y va a estar varias semanas fuera. Vamos ya con tenis. En este caso tenemos buenas noticias con Rafa Nadal, que ya conoce rival de cara a cuartos. Alfredo Somoza, buenas tardes.
Muy buenas tardes, David. Grandes noticias nos llegan desde Australia. Rafa Nadal firmó su mejor partido del torneo. Arrolló a Fabio Fognini en 3 mangas, 6-3, 6-4 y 6-2, y se cuela en cuartos de final con muy buenas sensaciones. Poco a poco las molestias en su espalda han ido desapareciendo y Rafa está mostrando su mejor tenis. En cuartos, el rival del balear será el griego Tsitsipas. Llegará descansado David, ya que su rival en cuarta ronda, el italiano Berrettini, se tuvo que retirar antes de comenzar el partido por una lesión abdominal. Si Rafa consigue superar a Tsitsipas, se medirán semifinales con el ganador del duelo ruso, Medvedev, frente a Rublev. Por el otro lado del cuadro aparecen los otros 2 partidos de cuartos de final. Esta madrugada a las 5 horas española, Dimitrov se mide a Asian Karatsev, y mañana martes a las 10 y cuarto de la mañana el renacido Novak Djokovic se ve las caras con el teutón Alexander Zverev.
Gracias, Alfredo. Hay que recordar, Juan Pablo, que va a tener más complicaciones si cabe Rafa Nadal, porque Tsitsipas ha descansado en este partido, en esta eliminatoria, no ha jugado ante Berrettini, como bien comentaba Alfredo, y por lo tanto va a llegar mucho más descansado en este caso que el campeón español. Pero bueno, siempre que juega Rafa Nadal, por supuesto, es favorito. Y recordamos que en baloncesto ayer ganó la gran final de la Copa del Rey aquí en Madrid, el Barcelona, al conjunto blanco, al conjunto de Pablo Laso.
Y además ganó bastante bien, hay que felicitar al Barça. David, gracias, hasta luego.
Hasta luego.